Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio número 47 de nuestro queridísimo Unplugged 2022. Ya sabéis que es un espacio semanal donde repasamos las últimas noticias, debatimos sobre muchos temas, nos ponemos un poquito calentitos con discusiones, a veces subidas de tono, normalmente vienen del lado derecho de la mesa de este podcast, y también sabéis que nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, la que te dé la gana, también en nuestro canal de YouTube, en Topes de Gama Unplugged, y que hacemos estos podcasts en directo en nuestro canal de Twitch, donde, por cierto, estamos sorteando una pedazo de caja de productos Realme, sorteo internacional que finaliza el día 15 de diciembre. Así que nada, hoy es martes, 22 de noviembre de 2022, yo soy Miguel García Blas y tengo el honor, el gran placer de saludar a Antonio Bu y Carlos Santa. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Yo estoy pensando en las canciones. O sea, sinceramente, ¿sí? Es decir, desde que has empezado con la intro, no puedo parar de pensar en cuál va a ser tu respuesta, Antonio. Es decir, ¿cuál es la canción que realmente te avergüenza reconocer?
Claro, de tu respuesta depende la visión que va a tener la gente de ti, ¿no?
No, me da igual, ya la visión de la gente ya, o sea, ya con el tiempo me ha dado muy igual, pero es como decir, joder, a ver, ¿cuál es la más lamentable? Porque creo que este ejercicio tiene gracia si realmente es una canción que sea deplorable.
Carlos, claro. Saluda y pon un poquito de contexto a lo que está diciendo Antonio,
sí,
porque
claro.
Igual la gente, claro, no tiene idea de lo que estamos hablando.
Que Antonio no ha pensado que hay gente en el podcast que no se ha visto lo de antes.
Pues que se vengan a ver lo de antes.
Claro. O sea, es que problemas tenemos todos, chicos.
¿Qué pasa,
o sea,
chavales? Hoy me he venido aquí de forma presencial y antes de contar lo que ha dicho Antonio, para poder retirar lo que tengo aquí encima de la mesa, aquí tenemos una caja de Realme.
Te has dicho de forma presencial y digo, quedaría guapísimo darle un tortazo.
Y que no estuviera.
No, claro, y en plan... Es que me ha parecido gracioso en mi cabeza, pero te ha un tortazo. Wow. O sea, hubiera molado bastante.
Yo la violencia en algunas ocasiones me parece
positiva. Se me ha pasado por la cabeza, perdón.
Entonces, estamos sorteando en nuestro canal de Twitch una caja de Realme con un montón de productos, una tablet, auriculares y más cosas molonas. Si te suscribes al canal de Twitch de TDG Lives, te los llevas, tienes tiempo hasta final de mes. Dicho esto, y quitamos la promo de Realme, muchas gracias Realme, te comemos la cara, muchas gracias por regalar esto. Antonio, aquí se ha venido arriba porque antes del podcast hemos dicho, vamos a empezar el podcast reconociendo cada uno de nosotros esa canción que, por norma general, para mucha gente le haría sentir vergüenza si la cantaras a pleno pulmón, pero que tú disfrutas.
Sí, la canción que te encanta, pero que te da vergüenza reconocer que te encanta.
Esa,
¿no?
Esa canción que te pones en el coche en un viaje largo, tú solo. Hostia, y la cantas y la bailas, va, a reventar.
A tanto no voy, ¿eh?
Yo sí.
Y es que a tanto no voy.
Yo sí. ¿Empiezo yo?
Empiezas, Carlos.
Empiezo, yo voy a buscar en mi Spotify a ver qué puedo encontrar por aquí.
Yo voy a ser bastante reciente.
Vale.
Hay varias, ¿no? Pero me gustan mucho las rancheras a mí.
¿Ah, sí?
Mucho.
Anda, mira.
Yo escucho mucho a Alejandro Fernández y eso, no, rancheras mexicanas.
Eso no es mexicano. Ni puta idea. ¿Eh?
Yo tampoco, dicho. O sea, yo me quedo igual.
Alejandro Fernández es el número uno de ranchera.
¿Ah, sí?
Pero yo escucho mucho Cristian Nodal.
Cristian Nodal.
Cristian Nodal, que es un chaval de 24 años, mexicano, muy conocido. Ha cantado con Camilo, con Balvin, con Rauw Alejandro. Y Cristian Nodal es un tío mexicano que nos ha tatuado la cara porque se ha hecho el chaval un destrozo en la cara. Pero es canta rancheras, pero un poco más actuales, ¿no?
Cristian Nodal, ahí le tenemos. Nodal.
Este tío es muy crack, ¿eh? Y a mí las rancheras me gustan mucho y yo en el coche las canto todas a plenísimo pulmón.
O sea, te vienes arribísimo.
Pero arribísimo.
¿Cuál es la más...? ¿Y eso te da vergüenza reconocerlo?
No, bueno, no demasiado.
No demasiado.
No demasiado. Y soy de los que las canto y me flipo conduciendo, que siempre digo, la persona que está al lado en el semáforo y me ve a cantar y me ve a fliparme, pues alucinará un poquito. Y dirá, madre mía, el de los móviles. Vaya flipado.
El de los móviles, tú, ¿eh? Cómo está bailándoselo ahí. Claro que sí. Venga, Antonio, todos estamos esperando a tu momento, tío. Antonio, para que no lo sepa, es... O sea, se pueden tener gustos extraños, musicales, y luego están los gustos de Antonio, ¿vale?
No,
sé nada de Antonio.
Claro, es que nadie sabe lo que le gusta a Antonio. Es que es muy fuerte. Sé que le gusta Queen, ¿vale?
Wow, Queen es la mejor banda por encima de los Rolling Stones,
luego,
aprovecho para decir.
Las cosas que me ha recomendado Antonio suelen ser, en plan, un remix tecno-fusión de la música de la intro de Narcos. O sea, cosas así. Bueno. ¿Sabes? O sea, como cosas loquísimas.
A mí me gusta, no sé, cosas muy raras, pero yo creo que lo más... A ver, es que no quiero faltar tampoco al respeto al artista, ¿no?
¿Pero por qué? ¿Qué manda?
No, porque lo estoy pintando como... Esto es lo que a lo mejor nunca recomendaría o nunca pondría en público, pues porque, no sé, como que no me parece que encaja. Pero me gusta mucho El Biri, que no sé si sabéis quién es.
El Biri, a ver.
El Biri, es que tampoco sé cómo definirle. Sí, con B.
El Biri,
y él hace versiones de canciones pop latinas, normalmente. Entonces,
y me provocas, he visto la primera ayer.
Claro. Tiene canciones de ese estilo, pero tiene, por ejemplo, la de...
Corazón de Maluma.
Tiene toda la actitud el Biri, ¿eh?
Espérate, espérate.
Me encantaría que pudiésemos poner algo.
El Biri es espectacular.
El Biri es el amo.
Es de casete de gasolinera.
Es de gasolinera 100%.
Pero el Biri te mire, te embaraza, ¿eh?
Pero es que escúchame, yo estoy preñado, ya tenemos cuatro. Ya tenemos cuatro churumbeles.
Ay, va. Vaya golosón.
El Biri, pues bueno, tiene canciones como, por ejemplo, la de Corazón de Maluma. Vale. Y tiene sus versiones que son una mezcla de flamenco rumba.
Ay, me gusta el rumbita.
Es mega loco todo. Uy, y sí, tiene un par que me flipan, que son la de corazón y la de vaina loca, la de toda la vida.
A Antonio de Vergüenza, acá no le va a encantar.
A mí yo reconozco que esto es como tal vez lo más absurdo que me flipa de ponerlo mientras cocino y claro, ya está. Ya
la rumbita es la leche. Yo voy a un local a veces los sábados a cenar, que está en la playa, que ponen rumbita. Y hostia, está con la guitarrica y la gente se levanta y baila.
Pues escúchale porque lo mismo te encaja.
¡Madre mía, el Biri!
Vaya pantera. El Biri.
Mírale, es que se lo amo, tío.
Punto.
Y aparte.
¡Buah, chaval! Lo tiene todo el estilo,
El Biri. Lástima sí, no poder poner una canción encima.
Ya me encantaría.
Es que, yo que estaba pensando, es que el copy nos va a fundir.
Biri, escríbenos por. Lo vamos a escribir a este tío por redes sociales.
Que a lo mejor que Alex Ubago. Que van a hacer cola.
Pero este es más fácil.
La semana pasada invitamos a Luis Enrique, tío.
Pero este es más fácil.
Quiero decir, tenemos una cola de famosos.
Pero estamos bajando un poco para que sea más accesible.
Esto parece el programa de Bertín Osborne, de que va a venir la gente a. ¿Cómo es?
El Biri igual no llega ni a 3.000 seguidores.
Vamos a buscarle.
El Biri, me cago en la leche.
Hostia, qué grande el Biri. Me han gustado mucho, Antonio.
¿Y lo tuyo qué?
Me ha gustado. Yo, nada, yo soy muy sincero. Simplemente, ya sabéis que odio el reggaetón y lo desfenestraré siempre.
El
pero es cierto
oficial.
Que hay una canción.
¿Cuál?
De reggaetón de mis años mozos. Es que, claro, cuando yo moceaba, Antonio, es que hay canciones que se te marcan por
sí,
una
sí,
cosa
a ver,
por
pero
otra.
Eso nos ha pasado a todos.
Entonces, la canción que a mí me gusta y me duele reconocer en público es Noche de Estrellas.
¿Cuál pero es esa está
estrellas?
Bien.
¿Cuál es Noche de Estrellas? Bueno. ¿Yo? ¿Y cómo que no sé yo esto de reggaetón? ¿Noche
joder,
de Estrellas?
¿Te hablo año qué? ¿2007?
¿Noche de Estrellas?
¿2008? ¿Noche de Estrellas?
A ver, yo no sé.
Oye, Noche 2000... de Estrellas. No sé si se llama así. Mi niña
o sea,
bonita.
Yo sé cuál dices.
Pero es un reggaetón.
No, sí, no.
Es música latina de esta, ¿no, Carlos?
A ver, te lo
¿sí
sé.
O no?
Noche de Estrellas, sí. Ya sé cuál es. Ya sé cuál es.
Pero claro. ¿Eso de qué año? Modo de qué año
¡José de Rico! Por supuesto.
¿Qué es José de Rico, tío?
Sí, que la canta.
Claro. ¿Sí? ¡No!
¡Henry Méndez! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Ah, sí, claro! Hombre, claro, esto es un temazo.
Es un temazo,
pero
¿no?
Eso es bien.
Esto es un tema. Esto, por supuesto. ¿Esto te da vergüenza?
¡Viva el rock and roll! Chavales, ya está. Solo diré eso. Sí, bueno, no, ya está.
Mi niña bonita.
Mira, es pop latino.
Henry Méndez y
Henry
José
Méndez
de Rico.
Y José de Rico.
Pop latino. Esto no era el electro latino, ese que se puso tanto de moda.
Sí,
¿no?
Eso Juan Magán.
Juan Magán. Sí. Y...
Yo Juan Magán lo he visto en directo un par de veces y respeto absoluto por Juan Magán. ¿Eh?
Es un titán.
O sea,
¿eh?
Te digo una cosa. En pocos he ido a un par de festivales de esto de reggaetón. Y en pocos festivales la gente disfruta tanto y baila tanto
como
con Juan Magán, tío.
Yeah.
O sea, igual no tiene pepinazos, pero tiene como 5 o 6 que se la sabe todo el mundo.
Sí, de eso que son éxitos,
éxitos
a saco que te hacen mover las caderas, pasártelo bien.
Y la gente
y
se
y
lo pasa
está,
de puta madre está. Cuando...
¿Qué más queremos? En fin, espero que la gente nos deje en los comentarios de este podcast, por favor, cuál es esa canción que os encanta, pero os da un poquito de vergüencita reconocer. Desde luego, yo creo que ha ganado el Biri, pero por goleada.
El Biri.
O sea, el Biri por goleada.
He visto la foto de Instagram de Biri y ha pasado tiempo desde la foto que has puesto tú.
Hombre,
¿ah, sí?
Mira, yo he mirado en Twitter, tiene 3.800 fans. O sea, que
¡he dicho 3.000! ¡Estoy ahí! Y en Instagram
Biri,
tiene... Al Biri le vamos a escribir.
Hombre,
o sea,
claro.
Yo veo...
Sí. Biri. Que sí, aparte o sea, que a mí la rumbita me gusta, así que muy bien.
Claro, lo mismo el Biri está haciendo ahí algo ilegal.
Mira, esto es
copiarlo.
Esto de Instagram, esto podemos.
Bueno, el Biri es un titán, chavales. ¿Se la sabe?
No, no, es que esto es navideño. Y yo,
claro,
Navidad y yo no casamos bien, pero. Claro,
hombre, yo siendo de Badalona.
Pero el Biri es un titán.
Esto para mí es poesía.
Qué bonito, chavales. Bueno, pues empezamos ya con las noticias de tecnología, pero antes tenemos efeméride y tengo que reconocer que hoy creo que es repetida.
Oh,
muy probable.
Del año pasado.
Pero es muy bonita.
Es que es muy bonita,
ay,
tío.
Yo la he visto como de pasada, pero no sé de qué va.
Es muy bonita.
¿Cómo que la has visto de pasada?
Sí, porque me he metido para abrir las noticias.
Ah, pues que un 22 de noviembre de 1995 se estrenó Toy Story, que fue la primera película animada hecha 100% por ordenador, producida por Pixar, y entre los productores ejecutivos, ya sabéis que estaba el gran Steve Jobs, que todo lo que tocaba lo convertía en oro, parece, ¿no? Ahora
aquella
es que
época.
Me estoy acordando de la semana pasada con el tema de Nintendo, cómo se torció la cosa.
¿Vas a criticar a Pixar?
No.
¿Vas a criticar a Pixar?
No, espérate. Es que. Me da mucha rabia.
¿Vas a criticar a Toy Story?
No. Espérate. Hay una cosa que se tiene que decir. Toy Story, a partir de la segunda, es basura.
La 3 es la polla. La 3 es mil veces.
La 3 es la del padre.
La 3 es increíble.
La del robot padre.
Para mí es la 1 o la 1. Pero la 3 es especialmente buena.
Tengo que reconocer que no he visto ni la 3 ni la 4.
Pero escúchame, la 3 es la que hacen el gag de yo soy tu padre y todo el rollo.
Ay, me pillas ahora.
Pues tan buena no será, que no te acuerdas.
Yo tengo problemas de memoria.
Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que solo vale la 1.
Hombre, yo creo que han estirado el chicle ya mucho. Quiero decir, ya. O sea, este chicle no es que ya se lo hayan comido y lo han masticado, lo han vuelto a guardar, se lo han vuelto a. O sea, quiero decir que ya tiene pelusa.
Es seguramente la saga más importante de películas de animación de la historia.
¿Sabéis que en su primer fin de semana llegó a ganar, a recaudar más de 360 millones de dólares en todo el mundo?
Para mí Toy Story
un fin de semana
es una de mis películas favoritas ever.
A mí la primera 100%, pero sí. Es que luego...
¿Cómo nos marcó, eh? Esto es del 95,
claro, tío. Yo tenía 10 años, tío. Me pilló como a muerte.
Yo era bastante pequeñajo, ¿no? Yo tenía 7 años, tío.
Sí, todos éramos más jóvenes que Carlos. Sí, esa es la conclusión de lo que quieres decir.
Sí,
¿eh? Sí, es posible, pero yo estoy más fuerte.
Yo solo he traducido lo que Miguel ha querido decir.
Ah, mira, me apuntan en el chat privado que yo también he visto a Juan Magán en directo, tú. ¿Has visto? ¡Vamos!
¿Cuándo?
No lo sé, pero lo he visto, tío, me lo están apuntando.
Bueno.
¿En Ibiza puede ser, fíjate.
¿Has estado en Ibiza?
Claro.
¿Con qué edad?
Vale, con varias edades. He ido muchas veces a Ibiza. Estuve con 13 años, estuve con 17, con 20, 21.
Tengo una foto.
¿Tienes una foto buena?
De Jaume y yo en Ibiza. Que Jaume no me dejará enseñar nunca.
Nunca.
Jamás.
Pero pixelamos su cara.
Claro.
Que si la vierais, fliparíais. O sea, fliparíais. O sea, yo no la enseño porque Jaume no querrá.
Pero enseñándosla a nosotros.
Camiseta esa de tirante que se despezó fuera.
Aquí. Vale, esto es un reaccionando a.
Eso, reaccionamos en directo, me parece bien.
A ver, planteé un debate. ¿Es Rec o Toy Story?
Uf.
Toy Story.
Toy Story. Toy Story.
Es Rec estaba guay, ¿eh?
Es de Rec en la polla.
Está muy bien.
La de burro, el gato, pero, botas, tal. Bien.
Pero yo creo que Toy Story. O sea, Rec es increíble. Pero Toy Story fue.
O sea, ¿cuál es la mejor película de Pixar de la historia? O sea, ¿es Toy Story o tenéis alguna que os guste más?
A mí me gusta quizá más Up.
Up mola mucho.
Uy, me han dicho. Me lo dijisteis vosotros. ¿Qué? Lo de que Up, Del Revés y ¿cómo es? Soul son una trilogía. ¿Qué
2007.
No habían ni nacido, Antonio. ¿Es durilla o qué? Pero quiero verla. La gente que no está viendo, Carlos le está enseñando ahora mismo en su iPhone.
Es muy complicada.
Una foto.
A ver. No es para tanto porque no salís mal, porque parecéis como futbolistas de vacaciones.
Sí.
Pero el rollo es que parecéis futbolistas de vacaciones.
Parece que está operado, tú. Parece que se ha metido pómulos ahí.
Yo estoy bastante folletti aquí.
Está
¿eh?
Bastante. Bueno, sí. Tú tenías actitud de folletti. Luego no sé.
Luego no sé
cómo te veía el resto.
Hostia, tú. ¿Qué te parece la foto?
Pero esa la podéis compartir.
Yo le preguntaré a Yama si quiere. Yo creo que va a decir que no, pero. Pero bueno.
En fin, ahí está. En el 95, chavales. Toy Story con Steve Jobs a la cabeza, con Pixar. Primera película 100% hecha por ordenador, 1995. Que les llevaría unos años hacerla, entiendo, ¿no? Por aquella época yo tenía un Pentium 1. ¿Sabes lo que te digo? O sea, es que no somos conscientes de la movida.
Y te diré una cosa, la ves ahora y aguanta.
Sí, aguanta muy bien.
Toy Story, yo es que no la he vuelto a ver. O sea, yo me acuerdo un poco, pues, no, lo estaba viendo en que el chat decían que la que yo recordaba era la segunda. Entonces, la tercera creo que no la he visto, entonces. No sé
o sea, te pasa como a mí, ¿no? La 3 y la 4 no...
Sí, pues que
pues la 3, no... de verdad, no recuerdo cuál es exactamente, pero recuerdo que está considerada...
Ah, bueno, y luego está la última. Ah, no, esa es Buzz Lightyear.
Pero hay 4, ¿no?
Calla, esa es la de Buzz Lightyear, que fue la que se lió.
Buzz Lightyear es el spin-off que han hecho, que está guay.
Está guay.
Yo no lo he visto.
A mí me gustó. Y me gustó porque la rajaron tanto.
Ya ves.
Dejando de lado lo del beso y eso. La gente decía...
Ah, pero la
criticaron, o sea, fue como tuvo mala crítica.
Está bien.
No sé, yo me acuerdo de la polémica absurda que hubo del tema del beso y todo
eso.
Yo solo
me acuerdo de eso.
Y el gato de Buzz Lightyear es guapísimo.
Sí.
Es un poco como el típico compañero de Star Wars, ¿no? Pues los típicos robotitos, etcétera.
Muy divertido. El personaje del gato es como muy gracioso.
Me confirman en Ibiza, vía Juan Magán.
Muy bien.
Bien. Pues ahí lo tenéis. Venga, y ahora sí, vamos a empezar con las noticias del mundo de la tecnología. Hay una noticia que la vimos rápidamente ayer en directo, pero que quería traer a los expertos en la manzana mordida, mordisqueada, que llevan tatuado
qué despectivo a Tim Cook. Qué despectivo de mordisqueada, ¿sabes? En plan de, sí, que ya está, la has dejado ahí al aire y está marroncita por
dentro. Se ha oxidado un poquito.
Se ha oxidado.
Sin USB-C, ¿sabes lo que te digo? Una manzana que tú dices, le falta algo. Entonces, se rumorea, amigos, que el próximo iPhone 15 podría traer consigo un cambio en diseño que me parece muy interesante. Y es que adoptaría un marco lateral, más bien trasero, curvo de titanio para quedarse un poquito a la par que los nuevos modelos de MacBook Pro, ¿no? Como hemos visto este cambio de diseño, y sería llevar un poquito esta idea a la parte trasera del iPhone 15, ¿no? Y yo viéndolo, he salivado realmente, porque yo echo de menos aquella época de móviles de aluminio, tío. Ahí feeling...
Pero tú crees que va a volver al aluminio, y eso no va a pasar.
O sea, la filtración realmente habla de los marcos traseros curvos, o sea, en vez de los planos.
Que sea como más ergonómico en mano.
Pero luego tendrá cristal en la parte trasera. Es lo que dice la filtración, pero yo he ido un paso más allá y me lo he imaginado ya el acabado MacBook Pro.
Claro,
¿sabes? Acabado total titanio.
Yo cuando lo has dicho me imaginaba mucho a los primeros. El iPhone a secas con esos diseños más curvos atrás. El 3GS que tenía, creo que era la banda de abajo negra y bueno, arriba el cuerpo
los
metálico.
Los 11 son los últimos que tenían cantos redondeados, si os acordáis, sí, ¿no? Claro. El 12 ya llevaba cantos.
Correcto. Pero te diré que creo que esto es la típica cosa que echamos de menos por querer un cambio. Quiero decir, cuando hicieron el diseño plano este que tenemos ahora, fue como, ¡buah! Es el mejor diseño del mundo. Sí. Han recuperado el diseño del 4, cambio. Del 4S. Y que llevamos ahora 3 generaciones o 4 con este diseño. Ahora nos va a hacer la inversa y va a ser como, ¡buah! Es lo que queremos. A mí personalmente me gusta más el diseño plano que tenemos ahora. Es decir, lo vería bonito en plan Remember, como con los primeros iPhone. Pero no me enamora el acabado curvo.
Yo lo que ganaríamos es eso, ¿no? O sea, que sería un poquito más agradable en mano, un poquito más ergonómico, que tendríamos la curva de la palma. Yo creo que el iPhone tiene muchas cosas más que mejorar que a nivel estético. O sea, yo creo que si hay algo bueno que tiene el iPhone es la estética, quiero decir. O sea, tendrá mil cosas a mejorar y habrá mil cosas que no nos gustará, pero yo creo que si hay algo que unifica, te guste o no te guste un iPhone, y no se puede discutir, es que a nivel de construcción... Son, si no, los mejores top 3.
Yo estoy de acuerdo. Yo creo que son los mejores.
A mí me parece el teléfono quizás de los más bonitos y más sensación premium. Que tú lo tienes en la mano.
Más que bonitos, eso, dices, sensación premium. Hostia, tío,
o sea, esto es carísimo, pero realmente tengo la sensación de que tengo un bicho que vale.
Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece los acabados, los materiales utilizados, absolutamente todo es mega top. Hay teléfonos que intentan y llegan a esos niveles de premium en sus acabados, pero luego es verdad que el feeling general igual no te da tanto, ¿no? Pero el caso es que a mí las partes traseras de aluminio me flipaban. Me acuerdo de los HTC, me acuerdo del Nexus 6P que hizo Huawei, que es uno de mis teléfonos favoritos. Y tenía una parte mala, evidente, que era, primero, que no eran compatibles, creo, con carga inalámbrica. Me parece que el aluminio traspasar. Y segundo, que solían calentarse bastante, porque es un material, evidentemente, un poquito más, más complicado en esto, ¿no? Pero a mí me molaría muchísimo ese diseño que traigan el MacBook Pro al iPhone, tío.
Pero no, o sea, pero eres consciente que esto no va a suceder.
Ya, pero...
O sea,
¿Pero por qué no?
Porque yo creo que el metal, yo creo que incluso la gente lo percibiría como un paso atrás.
¿Tú crees?
Yo creo que para gran público, porque ya hemos pasado esa época metálica.
O sea,
creo que lo percibimos ya como algo antiguo, ¿sabes? Como un material antiguo.
No, el metal antiguo, no, tío, metal mola. O sea, quiero decir, tú, por ejemplo, o sea, sería más parecido a lo mejor llevarse la sensación que te da un iPad, entiendo que es lo que quiere decir Miguel, a un iPhone, y yo creo que encajaría, ¿no? Dentro de esa...
Sí,
o sea,
pero...
¿a ti el iPad te molaría más? O sea, es que si fuese
en cristal.
No, claro. Pero me refiero, ¿no crees que ya hemos... es como son etapas, ¿no? Pasamos el plástico, pasamos el unibody, pasamos el no sé qué.
Es como la era del bronce, ¿no? Que te estás acordando de aquel entonces.
De cuando tú eras chaval, ¿no? La era del bronce.
El bronce está pasado de moda, chavales. Y Carlos, mierda.
En unos días tenemos la comida de empresa. Igual Antonio no puede venir.
Igual hay algún pequeño problema ahí.
Igual
con mi invitación.
Antonio no viene. ¿Por qué tenéis la mesa tan rayada?
No lo sé, tío.
Está súper
rayada. Pues ese es tu sitio.
Pues tú sabrás. Tú estás aquí todo el día con el croma
los
para arriba.
Los hologramas, tío, que rayan.
Efectivamente. Que bueno, nos estabas contando un poco que para ti es un material que ya no...
Sí, o sea, me gusta, yo os entiendo perfectamente, ¿eh? Pero lo que quiero decir es que es como si tiráramos para atrás la evolución de los teléfonos, es como que yo el metal ya lo concibo como una época pasada, ¿no? Del rollo, ya hemos pasado por eso, ya hemos tenido teléfonos metálicos, cualquier teléfono barato era un teléfono metálico.
Es que no me gusta el cristal, tío, de verdad. O sea, no, pero no me gusta el cristal, no, el cristal como se utiliza... mayoritariamente hoy en día, ¿no? Que es con acabado brillo, de verdad. A mí, si me das el cristal acabado mate me parece bien, pero se usa poco, tío. Esto, ¿sabes?
Me está encantando el tema, porque esto totalmente descontextualizado es uno hablando de que el metal es obsoleto y el otro de no me gusta el cristal. No, no, ¿sabes?
Sí, sí.
O sea, la gente dice, ¿pero esto de qué va? ¿De tecnología o de qué va esta movida?
Me gusta fumar nubes.
El Billy que preferirá.
El Biri da igual, o sea, el Biri puede coger cualquier cosa que va a hacer que por tocarla él gane entero.
Yo creo que el Biri tiene que llevar un Galaxy Ace o algo de este rollo, ¿sabes?
¿Queréis? Pobrecillo, a ver, estáis haciendo mofa de un grandísimo artista.
No, olvídate, ni
o sea,
de coña.
Biri, por favor, que alguien le haga llegar nuestra invitación.
Nuestra más sincera invitación venga aquí a pasar un buen rato con Topes de Gama, que lo vamos a pasar bien.
Chavales.
El Biri, ¿no? Lo estás escribiendo en directo.
Yo lo voy a escribir.
¿No? Vale,
vale. Bien, todo
pues
bien.
Pues mientras podemos avanzar de noticia, podéis dejar también en comentarios si preferís los móviles metálicos, si os gustaría revivir aquella edad del metal en teléfonos móviles.
O estamos en la etapa del cristal.
O estamos en la era cristal, que también molaría.
La revolución del cristal.
Eso es. Y vamos a avanzar con más noticias. En este caso seguimos con Apple porque, amigos, esto sí que titula el directo y probablemente titulará también el podcast porque me parece una reflexión y un debate más que interesante. ¿Cuál es? La frase es la siguiente. Apple es el nuevo flagship killer.
Sí, podría ser, ¿no? Porque seguramente la gente ya estará viendo que vamos a hablar del iPhone SE de esta cuarta generación. Un teléfono que... ¿Qué habéis hecho?
Sí, sí, le ha escrito Albiri. Confirmamos.
¿Pero has puesto algo en plan bien?
Sí, por plan.
Dile, oye, somos super fans.
Oye, Albiri, tal.
Vale.
Venga, entonces, iPhone SE, cuarta generación, año 2023. Esto saldrá probablemente a la primera mitad de año.
Suena el futuro cuando hablamos de 2023.
Sí, pero queda un parpadeo.
Entonces, sí, queda no va a ser el futuro, no va a ser guay. No hay hologramas.
Entonces, el tema es de esta noticia que ya sabéis que el iPhone SE en su cuarta generación, pues por fin va a tener un diseño moderno. Lo pongo entre comillas porque es un diseño de hace 4 años o 5, pero por lo menos ya se equipara a lo que vemos en la actualidad, ¿vale? No antiguamente, ¿no? Entonces, este teléfono, normalmente los SE de Apple llevan el último procesador que haya disponible, que en este caso sería el A16 Bionic, ¿vale? Esto le dejaría por encima del procesador del iPhone 14, por ejemplo, que es una 15 Bionic, pues tendría, entendemos, tecnologías de cámara un poquito más antiguas, de pantalla un poquito más antiguas, pero para muchos usuarios puede ser la mejor opción, sin duda. Aproximadamente se rumorea unos $500 de precio.
Sí, esto, si lo sacan, va a ser un bombazo, no me cabe ninguna duda, sobre todo porque... Imaginemos que este dispositivo, antes de empezar el podcast, lo comentábamos, ¿no? Yo creo que es un teléfono que va a guardar un montón de similitudes con el iPhone XR, un teléfono que fue un super éxito de venta. Será un XR con nuevo procesador. Antes lo mirábamos y ¿cuántas unidades se vendieron?
Más de 77 millones de unidades vendidas del XR.
Ojo, uno de los mayores
vendió
éxitos.
Vendió bastante más que el XS y que el XS Max. Sí, sí.
Claro, hay que acordarse que ese XR era esa gama de acceso o la gama no era super increíble. Premium.
Era el teléfono de esa generación, era el teléfono a comprar de Apple. Y creo que este año tiene todo el sentido. Con que rescaten ese chasis, esa pantalla, ese dispositivo ya un poquito más parecido con la nueva línea de diseño y lo actualicen, yo creo que será un golazo si lo presentan a ese precio. Ahora bien, yo creo que la cosa ha cambiado mucho, ¿no? En los últimos años, ¿creéis? Esto es una pregunta como un poco abierta. El SE siempre era esto, ¿no? Era tener el último procesador a un precio contenido, pero bajando en multimedia. ¿No creéis que a día de hoy, en el año 2023, cuando se presente, un usuario medio valoraría infinitamente más decir, a mí no me des el último procesador, yo me puedes poner una 14 Bionic que voy sobrado, pero dame la cámara principal del iPhone 14 que realmente yo quiero? Yo creo que en una encuesta a gente normal,
ya, que es un poco lo que hace
entre
Google
cámara
con los Pixel,
y claro, procesador, estoy convencido que en un 99% de la gente te dirá, yo quiero cámara.
Es un poco lo que hace Google, ¿no? Con los Pixel precisamente, ¿no? Recordemos que un Pixel 6a tiene un rendimiento fotográfico pues prácticamente a la altura, ¿no? Del 6 y del 6 Pro, ¿no? En este caso. Entonces, que Apple hiciera eso, yo creo que sería tirar piedras contra su propio tejado, porque si esto ya con el A16 Bionic decimos o estamos debatiendo si va a ser el flagship killer, me refiero al flagship killer comparado con sus propios iPhones. Es decir, cuando salga el iPhone SE 4, ¿quién va a comprar un iPhone 14?
Es muy difícil.
Nadie.
La cámara, ahí está un poco, hostia, la gran diferencia.
Pero es que probablemente no haya tantas diferencias.
Pero es que voy yo, tío, que realmente prefiere la gente procesador a cámara. Yo creo que no.
Pero es que
broma.
Vosotros dais por hecho que viene con A16 Bionic.
No.
Es que yo creo que no, ¿eh?
Yo creo que va a ser A15 Bionic.
Pero es que el A15 me parece demasiado para ese tipo de teléfono.
Bueno, pero al final, yo qué sé, entiendo que... por un lado, yo me cuesta mucho creer que vayan a... O sea, sería lo que dice Miguel, tirar piedras contra su propio tejado. Es decir, meter el A16 Bionic dejando al 14 y el 14 Plus en un segmento tan raro, lo veo que incluso para Apple es algo demasiado trambolesco. Pero es que, por otro lado, es que si hacemos lo que tú dices, Carlos, le damos la cámara del 14 y le damos un A14 de procesador, es que es eso, ¿quién se va a comprar entonces el 14?
O sea, ya, pero que entonces, por un lado o por otro...
Nadie se va a comprar el 14. Esa es la cosa. Nadie se va a comprar el 14.
Había otra variable que hablábamos aquí también antes de empezar. Y yo lo veo capaz, siendo Apple, que esta gente igual le mete 720p en la pantalla.
O sea, que le metan el hardware del XR, sí, claro, excepto el procesador.
Yo creo que sí, pero yo creo que eso es el escenario más lógico de todos. Es decir, va a ser un XR con una 14 y con las specs de un XR. Yo creo que va a ser algo de ese estilo.
Hostia, sería fuerte, ¿eh?
O sea, ¿qué tiene de specs ahora mismo un SE? Que lo estaba buscando antes.
Un SE tiene ahora mismo una 14 Bionic, ¿no?
¿Y de pantalla?
No, bueno, el último, sí, el último.
Ojo, pero de pantalla llevará la pantalla.
Ya, pero el SE es mucho más pequeño.
Ya, hombre, pero te quiero decir, pero no hubo un upgrade de pantalla a la hora de reutilizar estos chasis.
No, pero me refiero que el SE tenía la justificación de tener 720p.
Pero una pantalla de 4,7 pulgadas.
Entre muchas, por eso, porque era una pantalla muy pequeña. Entonces ahí te lo compro, no quiere más resolución. Pero si es el XR, que si mal no recuerdo eran 6,1 pulgadas, te lo digo de memoria.
Sí, 6,1.
Hostia.
O 5,8.
Incluso. O 5,8 puede ser.
5,8 igual.
Sea como sea, sea un escenario u otro, esto se va a vender como pan caliente.
Yo creo que esto de verdad es el flagship killer de la propia Apple y de muchos teléfonos Android probablemente. Un iPhone con diseño moderno, con un procesador pepino, por 500 pavos, creo que se carga a...
más, yo creo que aquí se va a 599 o a 639 o algo de ese estilo.
Pero aún así, tío. 639 euros... El último procesador de iPhone, si no es el 16, el 15, pero es de lo último que tiene Apple. O sea, es en potencia mejor que un Snapdragon 8 Gen 1.
Luego ya entraremos, ¿sabes?, en el debate de que puede que haya gente que se pueda comprar un iPhone 12 a ese precio.
Ya.
Que eso ha pasado siempre.
También. Pero bueno, eso es lo que tú dices. Siempre ha pasado, hay que decir. No va a ser un escenario nuevo.
Aunque Apple lo quita el catálogo. También son listos.
Sí, claro,
sí, pero bueno, que es lo típico. Que habrá un tiempo de coexistencia porque habrá establecimientos, distribuidores que todavía tengan unidades y podrás comprártelo. No lo sé. A mí el XR personalmente es un teléfono que no me gusta mucho el diseño por el tema de los marcos. O sea, a mí personalmente es algo que me chirría un pelín.
Pero porque los marcos de pantalla, como dice Antonio, en el XR eran... O sea, se veían bastante, ¿vale? Eran bastante gorditos. Pero era utilizable, tío.
Pero espérate,
bien.
De hecho, es el mismo diseño que tiene un iPhone 11.
Sí.
Recordemos que este teléfono salió en el año 2018.
Buah, yo tengo ahora mismo...
2017, ¿no?
2018, me acuerdo porque...
Ah, vale, sí, es el XS.
Lo regalé a una persona y era
en 2018. 2018, se lo regalaste a una persona.
A ver, yo no lo sé. O sea, es que la parte como que menos me encaja de toda la película es... O sea, yo no sé... ¿Por qué Apple siempre utiliza o reutiliza los diseños? O sea, me imagino que es un tema de...
¿Te lo explico o te lo cuento?
Te lo cuento porque se ahorran un dineral.
No, pero que me refiero a que
Se viene Antonio, no. Reflexión.
No, a mí siempre me da la sensación de que es como... Vamos a hacer el iPhone SE de tercera generación hasta que se nos acaben los chasis de los iPhone.
Pues claro. Pero, capitán, claro, obviedades.
Pero que mi punto es como, Apple, pues no compres tantos chasis. Quiero decir, si te van a sobrar durante tantos años a posteriori.
Pero si lo vende.
Pero Antonio, si le cuestan cero y lo vende a 500 pavos, tío. O sea, ¿en qué cabeza cabe que no lo vayan a hacer? Pues claro que lo van a hacer. Lo van a hacer
el otro día. Sí, el otro día.
Yo mira, no lo veo.
El otro día salió, lo vi por Twitter, lo compartió Ángel Jiménez, un periodista de España, uno de los más reputados. Salió en un medio americano. Habían hecho un fulano, no sé en qué medio, había cogido los vídeos del Apple Park y fotos y había desgranado de dónde eran los muebles y el mobiliario que aparecían en el Apple Park que utilizan los trabajadores.
Vale.
Sillas de $400, mesas de $800.
Lo que utiliza ahí
es. Te digo cómo se paga eso.
A ver.
El de los cafés, ¿no? El de los cafés lleva una silla de 500 pavos.
Imagínate la de sillas que utilizan en el Apple Park de la gente que hay y todos tienen sillas de 300, 400 pavos. O sea, Bueno, pues en algo tiene que gastarse dinero.
Pero quiero decir que a mí me molaría mucho más, que esa era mi batalla con el tema del iPad básico. Es decir, si a mí me parece muy bien que hagas una gama de acceso, o sea, si puedes reducir en muchas cosas. Eso lo vimos, por ejemplo, con el diseño de los 5C y todo el rollo. Uh-huh. Cuando las gamas más de acceso tenían como diseños específicos.
Vaya mierdón el 5C.
Bueno, eso aparte.
Pero el 5C fue un mierdón, pero fue...
Un fracaso, ¿eh?
Sí, pero fue el primer teléfono con el que Apple dijo, anda... Que aquí no necesitamos hacer diseños nuevos ni hostias. Yeah, yeah. Hombre, que hay que reutilizar lo que tenemos, 5C, chavales.
El 5C era un diseño propio.
Por eso. Y el siguiente año ya sacaron el primer SE. Porque el 5C no les funcionó.
Hombre, pero no les funcionó porque tenía ahí, el modelo base de 8 gigas que no tenía ningún tipo de sentido. Pero, que era en plan de decir, a ver, Apple, es que para mí la equivocación de ese modelo fue meter 8 gigas. Es que fue una cagada.
El 5C les sirvió para entender la fórmula del éxito de los SE.
Pero tampoco.
Para eso
creo que todo esto viene mucho más de la época de los iPod, cuando empezaron a hacer los iPod Nano y todo el rollo, que eran variaciones más pequeñas, con un diseño diferente. O sea, a mí me gusta más ese espíritu de Apple de, oye, puedo hacer un producto más accesible, pero va a tener un diseño y una identidad propia. No voy a reutilizar las putas carcasas que me han sobrado del iPad de 2000 o del año 2003 y lo voy a vender como un low cost, ¿no? O sea, esa es la parte que a mí me chirría mucho de estos dispositivos.
La cuestión, que lo va a petar en ventas este iPhone SE cuarta generación, que lo podéis esperar para esta primera mitad de año 2023, es decir, pues probablemente un mes de mayo, junio, por ahí, ¿no? Suele salir los SE, que va a ser un golazo, que probablemente a España, a otros mercados, llegue un poquito más caro que los dólares estadounidenses, pero que va a ser, desde luego, un teléfono muy a tener en cuenta para muchísima gente. Dicho esto, chavalada, vamos a avanzar con... otra noticia de lo que pudo ser y no fue, quizá, ¿no? Y hablamos de un prototipo plegable de la gente de Xiaomi que no ha visto la luz. No sé si esto lo llegará a ver en algún momento. O es que tenían como varios prototipos
y
según cómo reaccionaba el público, dijimos, tiramos estos dos y nos quedamos con este, ¿no? Hablamos del prototipo plegable hacia afuera de Xiaomi. Aquí veis el render, ¿vale? De lo que es. Esto es el. No es el. Lo diré, tío. Esto es la patente, ¿verdad?
Eso es.
Esto es la patente de un dispositivo que os va a recordar muchísimo, evidentemente, a los Mate X, ¿no? De Huawei.
Literalmente.
Que es
igual.
Tal cual. O sea, es un módulo, una franja donde están todos los componentes, las cámaras, el procesador, todo ese tipo de cosas, y luego ya simplemente la pantalla que se enrolla con la batería, ¿no?
Sí, yo he tenido la oportunidad de probar los dos plegables de Huawei. Y con este formato, entonces hablo un poco de haber probado este formato diferente al Fold, ¿no? Recordemos, para la gente que sepa, hay dos plegables en grandes, el Fold tipo libro o este que es como si fuera un tríptico, ¿no? Que tienes como tres partes y como lo desplegas y te queda una pantalla muy grande.
Un poco sucio, ¿eh? Les ha quedado, ¿eh?
Y me encantó. Tengo que deciros que a mí me pareció increíble, o sea, me pareció una muy buena experiencia. El de Huawei en particular, los problemas de Google, pues al final lastraban un poquito la experiencia, pero a nivel de usabilidad como teléfono plegable, de todos los que he probado, ha sido el que menos se le notaba la pantalla, en la raya, en este tipo de plegable, y tuve muy buenas sensaciones, así que ojalá Xiaomi se aventurara a hacer este diseño, porque creo que tiene mucho sentido una vez que lo pruebas.
Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque yo creo que este diseño es más wow inicial que...
Puede ser.
Practicidad a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, el diseño tipo libro de Samsung de cerrar y aquí no ha pasado nada, me parece mucho más práctico en el uso continuado. Esto evidentemente te llena los ojos, dices, guau, tengo pantalla por detrás, por delante, tengo menos pliegue, no sé qué, tal, lo ves ahí y dices, Dios, esto es el futuro. Pero luego en la vida real eso es un teléfono menos práctico probablemente, ¿no?
A ver, pero yo creo que tiene como pros y contras, ¿no? Es decir, es cierto que a nivel de utilidad yo le veo lagunas para ciertos escenarios, ¿no? Porque entiendo que hay una parte de la pantalla que queda atrás. Y entiendo que está desactivada y chimpún.
Antonio está pensando, si ese diseño lo hiciera Apple, que lo harían bien, entonces molaría. Pero como lo ha hecho
Xiaomi... Y si lo hubiese
hecho
el pavo que hizo el plegable, el iPhone plegable, ya te cagarías, ¿no? Porque parecería el traje de Iron Man el primero de todos.
Claro.
Pero mi punto en este es que, o sea, yo veo la virtud de... O sea, un poco en contraposición de lo que dice Miguel, o sea, veo la virtud, ¿no? Porque al final... Tu pantalla exterior, cuando está plegado, es igual de buena, entre comillas, que cuando lo abres. Que a lo mejor en el caso de Samsung pierdes, ¿no? Porque al final entiendo que no se puede equiparar todo. Ahora, sí que ya digo que me gustaría pensar que, o me gustaría ver qué utilidades habían pensado para cuando está cerrado y realmente sacarle un provecho a la parte trasera, ¿no? Que no solamente esté apagado, que a lo mejor sirva, pues, me lo invento. Pues Xiaomi, por ejemplo, que en sus... ¿En cuál fue? En el 11 Ultra, que tenía la pantallita en el módulo de cámara.
Que fuera como unas notificaciones.
Claro, a lo mejor, exacto, lo tiene tienes boca abajo, ves notificaciones. Puedes utilizar la cámara trasera a modo de selfie porque tienes un pantallote enorme.
Yo creo que eso es seguro, ¿no? Eso, se puede, o sea, claro. Eso lo hacía el de eso Huawei, ¿no? Claro.
Exacto, ¿no? Pues ese tipo de cosas al final creo que sí que aportan. Luego está el tema de la durabilidad, que ahí sí que le veo lagunas por todos lados a la historia. Pero a mí personalmente sí que es un tipo de plegable que me parece que tiene sus cosas, ¿eh? Me parece guay.
Hostia, ¿hemos llegado a probar, Carlos, plegable de Xiaomi?
No. Está en China.
Vaya, Xiaomi. Vaya.
Está en China solo, creo que no va a llegar aquí. O si llega, igual en unas futuras versiones, pero esta no. A mí también lo que también nos hace un poco reflexionar esto, y es muy obvio lo que voy a decir, pero que lo vemos en los teléfonos tradicionales, es que esto lo fabrica toda la misma gente.
¿Tú crees, no? Que esto es un único...
¿Cómo que...?
O sea, no...
Hay una fábrica de cosas plegables y allí va Xiaomi. Dice, ¿qué me das? Para un teléfono que me cueste más o menos 1.600 euros.
Yo creo que...
Mira, este es el género.
Yo creo que todos los fabricantes, entre todos, se comparten todo. Y un pacto de medio no agresión. Tú sacas este, yo saco este mañana este chasis para esto, mañana este para otro, compartimos chasis y nos ahorramos
café. Y este año dejarme a mí el módulo pepino de
es
cámara.
Es el mismo teléfono, tío.
O sea, ¿tú crees que están así la película?
Yo creo que sí.
No sé, tío. Hostia.
Yo creo que por mucho hay conglomerados grandes, es obvio que los diseños de OnePlus, Realme, Vivo, Oppo son idénticos y son los mismos teléfonos, pero yo creo que en casos como estos, cuando lo ves que parece tan idéntico, y lo puedo entender, que entre ellos compartan patentes, ahorren costes, ahorren parte de los diseños, porque es un
canto. Igual se lo ha vendido esta patente Huawei a Xiaomi, ¿no?
Puede ser.
Cuando vieron las orejas al lobo, dijeron, venga, para adelante.
Puede ser, y tendría sentido, ¿no? Al final yo he desarrollado este, ya lo he hecho, vamos a intentar rentabilizarlo de alguna forma económicamente, tendría todo el sentido del mundo.
Todo el sentido del mundo.
Es que si lo ves...
A mí me mola.
A mí me gusta.
Yo estoy pensando que a mí me mola.
Y está muy bien, y de verdad, yo lo he probado este formato, y es eso, y coincido con vosotros lo que decía Miguel, que tiene un efecto wow mayor que un tipo libro, y tiene algunas desventajas. Pero yo me llevé unas fantásticas sensaciones, de verdad te lo digo. O sea, me gustó mucho utilizar un formato distinto. Yo tenía pocas esperanzas y me cambió un poco la visión.
Bueno, pues ahí está. No sabemos si este plegable de Xiaomi va a ver la luz en algún momento. La verdad que no tenemos ni idea, pero sí que es cierto que parece que a fabricantes como Xiaomi les está costando un poco más de lo que podríamos imaginar el tema de los plegables, ¿no? Me acuerdo cuando salió, ¿os acordáis, no? Cuando salió el primer Fold de Samsung, que salió el CEO de Xiaomi como en una especie de GIF,
ya ves,
con un plegable que se doblaba por los dos lados, en plan, nosotros también lo tenemos, está casi a punto. Y era eso más fake que su vida. O sea, les ha costado mucho hasta el punto de que ni siquiera son capaces de venderlos internacionalmente, y me parecen más prototipos que quedan para 4 unidades en China contaditas,
pues,
a gente que lo ve a través de una vitrina, que gente real usándolo, ¿no? Como hace Samsung.
Pero ¿tantos Fold crees que se venden y tantos Flip al final? O sea, es que
no,
al final...
Pero...
No sé.
¿Sabes que en Corea el teléfono más vendido es el Flip?
Eso lo vimos, tío.
Sí, sí, pero si yo me imagino que ellos en sus mercados autóctonos deben de ser titanes.
A mí te digo. El más vendido, a mí me alucina.
Con alguna oferta, Carlos, que hemos visto tú y yo.
Sí.
Yo me lo compraba, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Mira, ya os lo decimos. Creo que mañana o pasado sale un vídeo de ofertas.
Claro.
Y va a estar el Z Flip 4 por 489 pavos.
Z Flip 4, ¿eh? Por 400 pavos.
Claro, pero porque ahí ya estás en un precio de razonable. Si es que esa es la clave
es
de la película.
Es muy barato.
Sí, sí, pero te quiero decir que al final yo creo que no se venden tantos por eso, porque al final tienen precios más o menos prohibitivos hasta que ya llevas medio año desde su lanzamiento, y me puedo imaginar que en Corea, pues que sí, que Samsung lo petará mucho, pero también entiendo que es que Samsung es el número uno allí.
Sí, sí, pero me sorprende que el número uno sea un plegable, aún así.
Pero de todos modos, o sea, yo creo que en mercados asiáticos, y esto ya es un triple 100%, hay muchas marcas que deben de ser locales o de países concretos que tienen móviles como muy locos. O sea, porque yo hay veces que veo... Hay un youtuber al que suelo ver que está en Japón, y cuando ves cosas de tecnología de ellos dices tú, ¿pero qué es esto?
Ya. ¿Qué es esto, no? ¿Qué marca es esta?
Y ahora que está mucho más globalizado, yo creo que fliparíamos esto hace 10-15 años, ahí sí que fliparíamos.
Ahí sí que
fliparíamos. Porque ahora ya casi todo global.
¿Os acordáis de los NEC, aquella marca de teléfonos japoneses que tenían una tele... Que era un teléfono de teclas
con
una tele así pequeñito y una antena tochísima, ¿verdad? Claro, eso era solo Japón.
Pero es que esos productos son fantasía pura. A mí me gustaría ver mucho más productos de ese estilo, pero entiendo que no... O sea, el esfuerzo que supone hacer una distribución internacional Para ciertas empresas, pues debe costar.
Totalmente. En fin, y de un plegable, pues saltamos a otro que puede ser totalmente inminente. Su presentación, de hecho, se habla de mediados del próximo mes de diciembre. Es decir, quizá día 14, día 15, por ahí podríamos ver el próximo Oppo Find N2 y su variante Flip, que sería el Find N2 Flip. Ya sabéis que, pues sí, el año pasado, por estas fechas aproximadamente, nos llegó el Oppo Find N. Para el que no se acuerde, era el plegable de Oppo, pequeño, compacto, que era una de las claves absolutas, que era, me parece recordar, que tenía una diagonal de pantalla de 5,8 pulgadas, el del año pasado hablo, y este Find N2 será presentado en el Oppo InnoDay, que es como el evento que hacen de la innovación, ¿no? Que lo hacen siempre una vez al año, que se va a celebrar a mediados de diciembre. Y una de las cosas que dicen es que todavía va a ser más compacto. De 5,8 pulgadas van a bajarlo a 5,5 pulgadas de pantalla externa.
No sé si es necesario que sea tan pequeño, a mí me encantó.
Sí, era la bomba,
el,
tío.
El Oppo Find N a mí me flipó. Me pareció increíble. Es más, cuando probamos la primera generación, que no llegó a nuestro mercado de forma oficial, yo pude hablar con la gente de Oppo y preguntarle, hostia, esto está muy guay, ¿cuándo va a llegar? Y no me dijeron nada, pero yo tengo sensaciones de que igual sí que esto es un poquito más global. O sea, yo creo que el año que viene muchas marcas
van
a sacar...
Ya han aprendido, ¿no? De,
yo creo que sí.
Primera generación y ahora
y
sí.
Vamos a verlo. Es más, hoy me han llamado para hacer briefing del Oppo InnoDay. O sea, no estoy diciendo nada raro. Así que en unas semanas tendremos información de lo que vayan a sacar. No sabemos nada.
A lo mejor se viene también el enrollable aquel, ¿no?
No lo sé.
El Oppo
no sé.
X. Pero
de eso hace ya 2 años.
Sí, sí, pero bueno, igual ya han avanzado. Claro. No lo puedo saber. Pero vamos, la cuestión es que en no demasiado tiempo daremos información al respecto. Y Oppo, recordamos que el año pasado también estrenó una supercarga rápida, ¿os acordáis?
Sí, la de más... una loquísima. ¿Cómo era? ¿De 200
vatios?
250
vatios.
250,
así, ¿no?
Una barbaridad.
Así que Oppo siempre se ha caracterizado por esto, ¿no? Por ser una de las marcas más innovadoras desde hace un montón de años. Siempre hacen cosas muy locas. Así que hay que seguir de cerca todo lo que saquen. Y ya te digo, en un par de semanas tendremos información de primera mano.
Sí, la verdad es que Oppo puede parecer que no, pero es un fabricante que luego, por ejemplo, en este tipo de eventos de cosas que monta, te muestra cosas que dices, hostia, esto está muy guapo, ¿no? Sí, o sea, sí. A mí me suena que han hecho cosas como un gafas, realidad virtual, sí, etcétera. Y luego es cierto que es una pena porque, bueno, no te llega, o sea, no te llega porque a lo mejor le faltan un par de años. Es un poco como cuando Samsung hace sus eventos y muestra sus pantallas.
Sí, lo
del
Samsung Display. Este,
exacto, ¿no? Su división de pantallas. Y, joder, hombre, yo creo que es una pequeña ventana hacia el futuro, hacia lo que ellos tienen pensado y cómo puede evolucionar la marca. Respecto al teléfono como tal, hombre, yo espero que llegue. O sea, es cierto, y siempre lo comentamos cuando sale este tema, que Miguel y yo no tuvimos oportunidad de probarlo. Porque...
Qué rabia, tío. Con las ganas que tenía yo de probar el Find N este.
Y pillamos,
pillamos el COVID. El COVID,
es que fue...
Hostia.
Claro, coincidió justo en el tiempo,
mierda,
¿no?
Mierda,
O sea, yo recuerdo verlo el día que llegó en la
esta.
Sí, bueno, yo contagié
el
estúpido Miguel. Antonio, claro.
Claro, nos dedicamos a chupar los mismos cubiertos. Sí,
amigo, claro,
así se complicó.
En fin.
Pero un teléfono que yo también tenía muchas ganas, sobre todo porque es un formato, aunque ya está un poco más trillado, que es el tipo libro, pero en otro rollo.
Pero
¿no?
Es la esencia de lo que debería ser un plegable. Es decir, sí, un teléfono compacto, de verdad,
exacto,
pequeño,
que luego
cuando
quieras
hacer.
Pero
grande.
Cuando quieras tienes una pantalla grande.
No,
¿sabes?
Algo que ya es grande se
eso
hace
es,
gigante.
Claro,
o sea, sí,
es.
Yo estoy en ese barco,
¿verdad?
También.
O sea, yo
también
creo que es la idea principal, ¿no? De un plegable.
Si todos coincidimos, pero es Samsung el que
yo
no...
Yo sé que todos los compañeros del sector, de todos los medios, todos coincidíamos con tener buenísimas palabras con el Find N. O sea, todos recuerdo que...
El
pliegue
no se notaba, tío.
Estaba muy bien, ¿eh? A la que hagan... Imaginaos un Oppo Find N de esto con la cámara del... Con el sistema de cámara del Oppo Find X5 Pro.
Ya ves, tío.
Hombre, pasará un bicharraco.
Un bicharraco. Ya lo tienen hecho.
Pero lo que pasa es que yo creo que no llevará todo, ¿no? O sea,
no te digo del año pasado. No te digo del...
Bueno, claro, también es cierto.
Recicla lo que tienes de...
La otra duda es cómo será el tipo concha, ¿no? Que es el otro terminal del cual estamos hablando, que es el Flip.
Será también ultra pequeño.
Claro, será ultra pequeño. ¿Harán ese movimiento también de hacerlo a lo mejor más esbelto en vez de ese formato cuadrado?
No necesita el Flip ser más pequeño.
Ya, yo creo que ya está bien.
Pero no sé, o sea, para darle un toque, ¿no?
Yo creo que no lo necesita.
O sea, apostáis por algo, un calco.
Yo el Flip lo veo perfecto tal y como está.
Sí,
o sea, con sus ventajas y desventajas, pero a nivel factor de forma tamaño me parece un caramelito.
Yo confío en Oppo, quiero algo espectacular y mega loco.
Claro, que sea formato, yo qué sé, triangular, tío, el Flip.
O sea,
que
igual, o sea, molaría un huevo, tío.
Estaría
que sea
chulo.
Redondo, que parezca un de este de maquillaje.
¿Os acordáis de los teléfonos estos de Microsoft que sacaron hace años?
¿Cuál es?
El Key... Microsoft.
No. ¿Pínchalos?
Es que, uy, no me acuerdo bien del nombre, ¿eh? Pero sí que eran de ese rollo.
¿Pero
tío.
Que eran redondos?
Sí, tenían un formato de forma rarísimo. Microsoft Key era esto, es que no me acuerdo.
Yo, a mí esto no me suena, ¿eh? Pero entiendo que...
Key, ¿cómo era? ¿Alguien lo sabe en el chat de lo que estoy hablando?
No sé, yo solo sé, hay uno que dice, mañana me compro el Flip 4 por ese precio.
King, los King, Microsoft King.
El día 25 míralos. Será un video tope de gama, míratelo, que está ese precio, que no te engaño.
Microsoft King, aquí lo tenéis.
Toma ya, ay sí, me acuerdo.
¿Os acordáis de esto? Sí. No, lo estoy enseñando ahora mismo.
Ah, sí, sí. Pero eso era más rollo como las Palm y sí. Toda la pesca. Era como la evolución,
que
¿no?
Giraba.
La
alternativa. Y había uno de Motorola. Había uno de Motorola que se abría así y hacía plop.
¡A eso que gira! Este era Android. Ese era el mismo rollo.
¡Ay, cómo
sí,
era
sí.
El de Motorola!
No me acuerdo, tío. No me acuerdo cómo eran. Pero estos eran los King, que eran los que tenían el sistema operativo este como Zune. ¿Os acordáis del Zune de,
sí,
de Microsoft?
Sí, el Zune fue la opción. Fue la hostia. O sea, a mí toda esta tecnología nostalgia me encanta. Acordarse de los grandes éxitos y fracasos de cada fabricante me parece un ejercicio precioso.
Yo estoy pensando que el chat me diga el de Motorola. Ahora tengo que saberlo.
No, la gente dice Razer. Claro, no,
pero
Razer,
había
no.
Uno que gira...
¿Cómo era?
Flip.
¿Era Flip?
¿Buscalo?
¿Se llamaba Motorola Flip? ¿Te imaginas?
Sea, me suena a mí Motorola Flip, ¿eh?
Motorola Flip. Flip Out pone por ahí, ¿eh? He visto un Flip Out, ¿eh? Por ahí.
No.
Flip.
¿Y qué giraba
era
así?
¿Este? No.
¿Sí?
¿Este?
¡Ese era!
El Flip Out, míralo.
Toma
ah,
ya.
Ah, sí, sí, sí. Ya me acuerdo. Ese te... Uf.
Este, chavales, ¿ves? Muy parecido a cómo se copiaron de Microsoft. Sí. ¿Eh? ¿Cuál llegaría primero? No lo sabemos. Motorola Clip, decía
yo
por aquí.
Yo solo sé que llevamos más años analizando telefonía que la madre que me parió. Qué esto.
Qué pues guapo. Os digo una cosa solo. En esos teclados se escribe más rápido que en pantallas. Y con esto...
Hubo bastante gente que te defendió. Bueno, gente que evidentemente sí, no tiene dedos normales. Gente,
mira, bueno, Bolsonaro casi sale en Brasil.
Claro,
decir.
Para que diga
¿habéis
gente
visto
para
el
todo?
Vídeo de Bolsonaro?
No,
de
no, no lo he visto.
¿No lo habéis visto?
No.
Esto lo ha salido en Twitter en todos los sitios.
Pero ¿sí? lo pínchalo, ¿no? Se pínchalo. Puede ver. O sea, se puede...
No ¿cómo? Fomenta el odio ni nada de esto. No, vale. No.
Pon...
¿Qué pongo?
En sí, vídeo Bolsonaro Aliens.
Vídeo Bolsonaro. Espérate. Bolsonaro
¿qué tal
Aliens.
Con tu teclado? Sí. ¿Qué tal con el nuevo teclado?
Bueno, mira. Me estoy adaptando. Antonio.
Sí, efectivamente, soy buenísimo poniendo SEO. Sí, sí. Ponlo.
¿Esto?
Sí, sí.
Espérate, a ver. Que venga, va. Vamos a poner esto. No sé si nos van a meter aquí un copyright
no,
o algún
no
tipo.
No, va a meter copyright, ¿tú crees?
A ver.
No, sale publicidad. Puedes quitarlo mientras
tanto. Ah, mientras. Es una public, vale. Fantástico.
La cuestión. Han hecho una manifestación. Uh-huh. Bolsonaro perdió las elecciones por muy poco. Ganó a Lula. Y un grupo de seguidores se ponen el móvil con la linterna
es
en la cabeza.
Ahí, ¿no?
Se tapan la mano para hacer como señales de luz para que lo vean los aliens y quiten a Lula de la presidencia.
¿Estás diciendo en serio?
Y esto es gente real.
Esto es gente de verdad,
¿ves?
No son actores.
Se tapan la linterna para hacer señales y que desde el cielo los aliens los vean y quiten a Lula de la presidencia.
Todos estos se escriben más rápido con un teclado físico, Antonio.
Claro, eso
todos
es.
Esos.
Es que, a ver, todos. Yo en este tipo de historias no me gusta entrar porque ahí ya sí que es como no hay filtro. Entonces,
claro.
Por,
¿estás de acuerdo con ellos, Antonio?
Por preservar la continuidad del canal en Twitch,
es
creo que no.
Es de las cosas más locas que yo he visto.
En fin, grandes.
La gente
amigos brasileros.
Dicen, ¿cómo Bolsonaro aliens? O sea, ¿cómo, qué está pasando?
Ya, ¿sabes? Bueno, no sabemos. No tenemos contexto alguno, pero mola. En fin, venga, vamos a avanzar porque hoy mismo en tierras asiáticas, en China, se ha presentado hace algunas horas el próximo pepinísimo.
¿Puedo hacer un,
de vivo.
¿Puedo hacer un pequeño comentario antes? Luego lo continúas.
Sí.
¿Por qué te salió la anuncia a ti de Twitch? ¿Tú no estás suscrito a TPD?
No.
Vamos. ¿Cómo?
Pero tú, espérate, te voy a decir una cosa.
Antonio. Miguel.
Sí.
Aquí en el podcast tenemos una persona del podcast.
Vale.
Que yo no es que esté mirando lo que hace Antonio.
Espérate,
pero...
Marujilla, eso. ¿Sabes qué te digo? Aquí está.
Entonces, yo te cuento. Sí. Yo estábamos aquí haciéndole el Bolsonaro, estábamos hablando de las cosas.
Tú el Bolsonaro, qué cosas.
Y yo por un momento me ha dado por mirar la pantalla de Antonio. No con, o sea, yo no tenía intención
no,
de ver.
No, pero qué intención. Porque mi niña, si tú mira, tranquila. Pues sí, oye, que si miras un poco, no pasa claro. Nada, ¿eh? Que no te diga nadie. Tú no puedes mirar, tú mira lo que quieras.
Claro, entonces yo me ha dado por mirar.
Sí.
Y he visto que Antonio se pone el canal de Twitch para ver los comentarios, ¿no?
Qué fuerte el Antonio.
Y entonces había un momento.
Me enteré el otro día que sabía el dialecto de Shanghái, fíjate.
Y
no lo había dicho.
dicho. Y no lo había dicho el tío.
Y yo le he visto canal de Twitch de TDG Live, porque por el TDG Live, que yo me he fijado que sale el logo de TDG Live.
Porque es el logo que nosotros sabemos, que tú y yo sabemos, que es ese que naranjita con.
Y entonces, en lugar de salir nuestro directo, le sale un anuncio. Y yo pensando, ¿cómo le va a salir a Antonio un anuncio en TDG Live si estará suscrito, al canal que le da de comer TDG Live?
¿Cómo no?
¿Cómo no va a estar?
Antonio, Carlos, ¿sabes lo que digo? Nuestro Antonio.
Y le sale un anuncio. Qué raro, Antonio, un anuncio.
Una cosa rara, tío.
Antonio, ¿no estás suscrito a TDG Live?
Yo te voy a decir una cosa. Miguel, ¿tú estás suscrito?
Bueno, siguiente tema. Vamos a continuar.
Espérate, que podemos seguir,
con
¿eh?
El podcast. Sí, sí, amigos. Vuestro podcast favorito en vuestro canal de Twitch favorito. Vamos con el vivo X90 Pro Plus, que ya es oficial. Amigo, X90 Pro Plus.
Pero espérate, ¿tú estás suscrito?
Tampoco.
No, ¿sabes lo más? No, ¿sabes lo más fuerte de todo? Yo no tengo ni cuenta de Twitch, tío.
¡Venga, festival, Carlos! Ahí
no,
sí que
no,
ya.
Porque yo me logo con la nuestra.
Claro, para que ni siquiera te lo echen en cara, ¿no? Para que no haya ni opción.
De verdad te lo digo,
En fin, muy fuerte, amigos.
Bueno, chavales, la realidad.
Lo hacemos para no participar en los sorteos.
Efectivamente, claro. Por eso. O sea, hay una explicación legítima, pero si me tocase me lo quedaría y me callaría como una rata.
¿A quién está suscrito?
A nadie.
Pero gastas la suscripción.
Ya, pero si el caso es que hay que renovarla, si no me equivoco.
Sí. Eso le das un botón.
Ya, pero me toca acordar.
¿Y tú?
Yo me suscribí una vez a Alex el Capo.
Vale.
Ah, pero que tú ahora tampoco estás suscrito a nada.
Ahora mismo creo que no. La verdad creo que no. Ahora mismo creo que no. Alex el Capo, me suscribí a alguien más, tío. ¿A quién fue? No me acuerdo.
No lo sé. No tengo ni idea.
No me acuerdo, tío. Bueno, en fin, no lo sé.
Ya está, podemos continuar.
Podemos continuar con el Vivo X90 Pro Plus, que por fin es oficial en tierras chinas. Tres modelos. A mí os digo ya que el diseño es el que se había filtrado, evidentemente, que es el que estáis viendo aquí en pantalla, con esta variante en color rojo. También tenemos una en azul y otra en negro, en este caso. Y tres versiones de un teléfono que os digo ya que promete que va a ser la auténtica bestia suprema del año en teléfonos móviles. Ya el año pasado pasó un poquito sin pena ni gloria porque es Vivo, ¿vale? Pero no por que le faltara mérito, porque los X80 son una barbaridad de teléfonos. Pero yo creo que este año ya tienen el bagaje necesario como para ahora apostar por ellos mundialmente, porque son auténticos pepinos. Ahora os cuento especificaciones, pero bueno, ¿qué os parecen en diseño? Lo que se haya filtrado, bien, ¿no?
Muy bonito, muy bonito. Es lo que decías, ¿no? Yo creo que Vivo tiene ya un poquito más de conocimiento de marca. Yo creo que la gente ya conoce un poquito más el fabricante, se le asocia mucho al apartado fotográfico. El año pasado era de las mejores cámaras sin discusión. Me recuerda mucho el diseño trasero del Mate 50 Pro.
Sí, también del Xiaomi 12S Ultra, si hubiera estado centrado el módulo.
La verdad que
módulo.
Es muy parecido, pero tiene muchísima personalidad, incluso con la bandita esa inferior que no le aporta nada, pero sí que es verdad que lo diferencia un poquito precisamente por eso, ¿no? Ya que hay tantos teléfonos parecidos, pues por lo menos que tengan alguna cosita que los diferencie. Y lo está haciendo muy bien Vivo y tienen mucha pasta esta gente, quiero decir, es patrocinador del Mundial.
De hecho, el X90 Pro Plus es el teléfono oficial del Mundial de Qatar 2022.
Pues imagínate, ¿no? O sea, que vienen,
de hecho, en su... Perdón, Carlos, en su presentación, que la he estado viendo un poquito, no he dado tiempo a más, pero la he estado viendo un poco en la presentación en directo, han pinchado imágenes del partido inaugural del Qatar-Ecuador.
Que no había casi nadie, que se fue la
mitad. Ya, se fue la mitad. Increíble. Pero de fotos hechas con el Vivo X90 Pro Plus desde la grada, a zoom a jugadores
y flipabas.
O sea, una cosa muy loca. De hecho, en la presentación también he visto un vídeo, porque esto tiene un zoom de 100 aumentos, ¿vale? Que así dicho, voy a decir, bueno, pues uno más de estos raros, ¿no? Que estarán mejor o peor. Pero el caso es que los ejemplos que han puesto son muy hardcore. He visto en la presentación también un vídeo de el típico águila volando,
¿vale?
Pues aumentado a morir en grabación de vídeo, no en foto.
¿Un águila catarí?
No lo sé. Un águila en general o un sucedáneo. Y se veía el águila en vídeo en tiempo real de locos, tío. Flipa. Con una estabilidad que digo, madre de mi vida, tío.
Muy bien.
Así que, bueno, que Vivo, que lo van a petar fuerte, yo creo, este año. Desde luego, van a ser teléfonos caros. Tenemos tres variantes. La pepino, digamos la X90 Pro Plus, el más pepino, es el único que lleva el Snapdragon 8 Gen 2.
Vale.
Vale. Las otras dos variantes llevan la opción de MediaTek, que es el Dimensity 9200.
Que es un bicharraco.
Que es igual hasta más potente que el Snapdragon 8 Gen 2 en según qué cosas, ¿no? Y luego, en cuanto a cámaras, pues sensor de una pulgada, cargas rápidas, parece que eran 80 o 100 vatios, no me acuerdo. Pero bueno, mira, 80 vatios en este caso, 50 vatios inalámbrica. Y son teléfonos que, desde luego, yo creo que van a estar fantásticos. Esto se ha presentado en China, hará falta que llegue a otros mercados, que probablemente pues tendremos que esperar, ¿no?
Es que yo creo que el año pasado ya nos gustó mucho el X80 en su variante más top. Y entiendo que si este año pues han mejorado, nos vamos a encontrar un terminal que, como bien decís, va a ser uno de los teléfonos sobre el papel del año, ¿no? Porque realmente es cierto que, vale, ahora viene una época en la que van a venir un trillón de teléfonos móviles con Snapdragon 8 Gen 2, ¿vale? Y esta parte sí va a ser sota, caballo
y rey. Y sensor de una pulgada.
La efectivamente. Pero, no sé, o sea, yo tengo la sensación de que, aunque el año pasado tendría una situación parecida, joder, el tema de la foto lo trabajaron muy, muy, muy bien. O sea, excepcionalmente bien. Y a mí en este tipo de fabricantes siempre me hago la pregunta, que es, ¿qué les falta para realmente petarlo, no? Porque yo no sé, a lo mejor me equivoco, pero mi sensación es que el gran público vivo no lo asocia a algo que pueda competir con el S22 Ultra, con el 14 Pro Max o este tipo totalmente de historias.
¿Sabes lo que pasa? Y esto ya es el comentario de siempre. Y se ven cifras. La gente, a partir de un importe,
no compra.
Se compra un iPhone.
Exacto.
Y eso es una barrera, tío.
Y esto, si te fijas, los grandes, me refiero, Xiaomi y Huawei, si os acordáis, Xiaomi y Huawei, tanto uno como otro, se hicieron famosos en la gama media-baja.
Creo que la gente compra.
Y cuando ganaron fama ahí, entonces empezaron a vender flagships. Sí, sí. Pero claro, Vivo no se ha hecho famoso en la gama media. De hecho, todo lo contrario, está haciendo famoso en la gama alta y claro, es mucho más difícil. Como dice Carlos, para gastarte 1.200 euros en un teléfono tienes que confiar en la marca bastante.
Pero se hace famoso para nosotros, que somos unos envenenados, sí, como dice Carlos siempre, ¿no?
Sí, pero para nosotros, el gran público, ahí está el problema. Que para nosotros, tú sé que tienes el conocimiento de primera mano de saber que ese Vivo, porque lo has probado en tus carnes, es la hostia y no tiene nada que envidiar al iPhone porque tiene una cámara que seguramente sea mejor en muchos apartados. Pero para mucha gente que no tiene ese conocimiento, se puede ver vídeos, se puede ver de todo, pero yo creo que todavía falta, y eso cuesta mucho dinero, porque al final es marketing, de que la gente asocie y que diga, vale, yo me voy a gastar 1.200 euros en la tranquilidad en una marca que hace 2 años no sabía ni que existía. Y eso es muy difícil.
Sí. No, o sea, si a Xiaomi le ha costado mucho.
Es como una marca de coche, tío. ¿Tú te gastarías 60.000 pavos en una marca que hace 2 años no sabías cuál era?
No, claro. Si
salvo Tesla, que ha sido un caso extraordinarísimo.
Sí, seguramente no. O sea, si esa parte la entiendo, ¿no? Pero joder, yo veo a esta gente que sobre el papel está haciendo todo bien. O sea, no sí, es. Sí. O sea, claro, que no hay nada que reprocharles. Que software está bien, que hardware está bien, que se curran sus cámaras para realmente decir, oye, es que yo al S22 Ultra no le tengo nada que envidiar.
De
que
hecho, le gana, probablemente.
Mundial. O sea, que patrocina el mundial. Quiero decir, si yo estoy viendo que están dando todos los pasos. Lo que pasa es que parece que no dan con la receta del éxito. Y joder, da un poco de cosa, la verdad.
También os digo una cosa, que a veces, lógicamente, solo pensamos en nosotros, pero que Vivo, tú te vas a Asia y al sudeste asiático y venden como churrísimos.
Bueno, ¿no? Os digo que
los... El problema es el mercado europeo. Igual en Estados Unidos no entra.
Los datos del último trimestre de ventas, Vivo estaba por encima de Oppo. Pues estaba el cuarto fabricante del mundo en cuota de mercado. Claro. Es verdad que estaban empatados con Oppo, pero estaba Vivo por encima por muy poquito. Estaba el top 4 mundial, Vivo.
Claro, a mí me gustaría ver eso en porcentaje, cómo se divide fuera de Asia y sudeste asiático. Porque tú te vas al sudeste asiático y todos son carteles de Oppo y de Vivo. Indonesia, sí. Vietnam, Tailandia, Filipinas, todos esos países, que muchos de ellos son súper poblados. Ahí tiene mucha presencia, pero fuera de ese mercado, que es inmenso, en Europa yo creo que todavía a la gente le cuesta. Lo que decía, en Estados Unidos no se vende. O sea, no llega la marca china a Estados Unidos. Sí, yo cuando vemos muchos análisis de Mark y Brawley de final de año y tal, y nunca meten un Oppo, nunca meten un Vivo, no por nada, sino porque no los prueban.
Ni siquiera los pueden probar.
No los prueban, ¿no?
De hecho, Marques normalmente muchas veces intenta importar él alguno para hacer, porque le sabe que es muy top y lo hace, pero lo dice en el vídeo, esto no se vende en Estados Unidos y no lo vais a poder comprar nunca, ¿no? En fin, no sé, muchas ganas de probar lo nuevo de Vivo, la verdad, porque yo creo que lo que he visto, de verdad, no os miento, o sea, lo que he visto desde todas las filtraciones que hemos ido viendo a lo largo de las semanas, con lo que he visto en la presentación de ejemplos de tecnologías, modo nocturno en vídeo, que me ha parecido una ida de olla. Evidentemente es una presentación, ¿vale? Luego hay que probarlo. Pero cuando ya la base es tan buena, espectacular, y sobre todo habiendo probado el año pasado, que era un pepino increíble, pues tengo muchísimas ganas, la verdad, de estos X90 Pro. Así que ojalá lleguen prontito a nuestro mercado, porque apetece. En fin, y vamos a terminar precisamente hablando de Samsung. Del S23, que ya lo dijimos la semana pasada, ¿no? Que habían confirmado que iban a utilizar procesadores de Qualcomm en el mercado global. Por fin, ¿no? Se supone que el modelo europeo 100% va a llevar un procesador de Qualcomm, el Snapdragon 8 Gen 2. Y además ya vimos que también iba a ser como una versión específicamente diseñada para ellos, porque era, tenía como más frecuencia de reloj, ¿no? Digamos que estaba overclockeado. Uh-huh. Pues bien, ahora ha salido a la luz que ya no solo va a estar overclockeado lo que es la CPU, la parte de procesamiento, sino también la parte gráfica, también la GPU. Y quiero que hablemos un poco de este movimiento de Samsung, que igual la semana pasada le podíamos haber dedicado un poquito más de tiempo a lo que significa, ¿no? Que Samsung haga este movimiento, ¿no?
¿Por qué habrán hecho esto, tío? O sea, ¿esto es realmente porque Qualcomm les ha apretado? ¿Porque se han dado cuenta que sus procesadores no dan la talla? Porque es una realidad. Me gustaría saber mucho qué ha pasado por esto. Y al final me quedo con lo importante, ¿no? Que al final han tomado la decisión que tenían que tomar. No sé si esto perdurará en el tiempo. No sé si esto va a ser un estándar de ahora en adelante. Y ya Exynos se va a quedar únicamente para teléfonos de gama media o de acceso, que tendría sentido. Y por fin toma la decisión de realmente tener el procesador que el teléfono tenía que tener. Porque eran teléfonos increíbles, pero que siempre estaban por detrás a nivel de procesado, aunque para mucha gente es más que suficiente. Pero a mí de todo esto me encantaría saber la intríngulis de qué decisión hay para que Samsung haya dicho, hasta aquí hemos llegado. Llevamos intentándolo, ¿cuántos años llevan con Exynos? ¿3, 4 años?
Siempre.
No.
Sí, bueno, pero...
En
sí,
gama alta...
En gama alta sí. No tanto, pero lo que me dice Miguel sí que es cierto que iban como alternando. De hecho,
en los Galaxy,
un sí, vídeo, ¿no?
En topes de gama, sí, que ha salido ya y creo publicado, ¿no?
La evolución de Samsung.
Sí,
vale,
sí.
Pues desde el Galaxy S hasta el S22 fueron alternando, o sea, a veces, algún año metían Exynos, otro año metían Snapdragon, dependía un poco, ¿no? Según cómo les daba. De hecho, los grandes teléfonos exitosos de Samsung, los que fueron el pistoletazo de salida, ¿os acordáis? S6, S7, ¿no? S6 Edge. Total. Y todo aquello, esos llevaban Exynos, llevaban un Exynos 7, si no recuerdo mal, y luego a partir de ahí, pues algunos con Snapdragon o lo que sea, ¿no? Pero, a ver, yo creo que esto lo vimos, ¿no? El rumor, porque esto no tenemos información, decía que Samsung se había dado cuenta de que año tras año sus procesadores estaban detrás. Sí, entonces sí, querían centrarse en poder trabajar sin la presión de tener que sacar un nuevo procesador al año,
claro,
para mejorar y luego volver a sus Exynos, ¿no? O sea, no van a abandonar su tecnología, pero sí que quieren parar un poco y darle un poquito más de tiempo, más de mimo a un producto, y de cara a lo mejor a 2025 pues vuelven con el Exynos 4200 y le dicen a Qualcomm, ¿ahora qué?
Bueno, a ver, realmente Samsung es que yo creo que está en la posición guay, ¿no? Está en la posición de decir, puedo hacer A o B. Es decir, tiene opciones. No es en plan de, hostia, me veo obligado sí o sí a irme a Qualcomm, ni me veo obligado a renunciar a Qualcomm sí o sí. O sea, de hecho, lo hemos visto como en años anteriores iban, en función de cada mercado, utilizando un procesador u otro, y de cara a futuro yo creo que les da un poco igual. Es decir, Samsung está en plan de, bueno, vamos a ver qué sale. Al final yo creo que, por ejemplo, lo hablábamos la semana pasada o la anterior, yo creo que a Qualcomm sí que le interesa. O sea, le interesa decir, hostia, quiero un cliente como Samsung aquí cerquita de
totalmente
mí.
Totalmente, top 1 mundial.
Claro, es que es un gigante.
Claro.
Pero entiendo que todos los fabricantes, por otro lado, si se empeñan en desarrollar sus procesadores, es porque a la larga le será más económico, le permitirá mejor integración, le permitirá desarrollar cosas que a lo mejor comprando un procesador externo pues no podrían pulir tanto, ¿no? Esa filosofía Apple tal vez que hay
y
de
ahora,
fondo.
Perdón, pues, Antonio, os hago una pregunta. ¿Creéis que este Snapdragon 8 Gen 2 en un S23 Ultra overclockeado para que sea un mejor procesador que la competencia, ¿creéis que va a ser un game changer de cara a las ventas de S23
no,
Ultra?
No,
o sea, ¿cuánto creéis que puede afectar realmente que esto venga con Snapdragon 8 Gen 2 overclockeado a Exynos de turno?
Esto para los flipados como nosotros.
O sea, es que...
Que conocemos esto y sabemos las bondades.
Le puede impactar en un 0,03%
esto. Nada, esto es para los cuatro frikis que estamos aquí, que sabemos que este procesador es mejor que el otro, porque el Exynos es un muy buen procesador también.
Sí.
Y se lo doy a una persona que no sea un flipado y le encanta y le va de maravilla. Entonces, no creo que esto marque la diferencia. Esto es, yo creo que es un pin que se van a poner ellos, una medalla, y diciendo, nosotros tenemos el más potente. Todos tenemos el Snapdragon 8 Generación Plus 2, ¿no? Sí, pues yo la tengo más larga.
El mío tú. Mejor.
Punto. Ya está. Sirve para eso. Sirve para decir, todos tenemos lo mismo, sí.
Pero
yo.
Hostia, pero ahora ponte que eres Xiaomi, que eres el roster fabricante.
Que eres Oppo,
y yo me quedaría como diciendo, hola, Qualcomm. O sea, ¿qué está pasando?
Pero le prohíben, o sea, ¿esto es una decisión de Samsung o de Qualcomm? O de los dos.
Yo creo que es un acuerdo económico entre los dos.
Es un acuerdo comercial, ¿no? Pero es que al final. Samsung, la historia es que quieras que no, se lo ha montado muy bien, porque por un lado acuerdos con Google por el tema software, ahora con Qualcomm en este sentido. Quiero decir, al final es un fabricante que está muy bien rodeado.
Samsung, está dando movimientos inteligentes.
Samsung es Samsung. Es que al final hablamos de muchas marcas, pero tú ves al final lo que se vende y el único que le planta cara realmente en ingresos y todo sigue siendo Samsung. O sea, que a veces lo mínimo valoramos porque llegan muchas compañías nuevas, pero Samsung sigue siendo un animal, pero un animal. O sea, después de Apple está Samsung.
Sí, sí, pero si esa parte es indiscutible, ¿no? Pero que, joder, o sea, lo hablábamos ahora. Es decir, si es que a lo mejor entre este Vivo que se acaba de presentar y el futuro S23... No existe esa diferencia.
No, seguramente no hay.
¿No? Y al final, aún así, sigue teniendo ese punto, ese halo, ¿no? Que tal vez es, pues como le puede pasar a otros fabricantes, ese halo de decir, o sea, es que Samsung, ojo, es que
lleva,
cuidado.
¿Cuántos años lleva? Volvemos a lo de antes. Vivo necesita, mira, Huawei. ¿Huawei qué hizo? Huawei necesita todo tiempo y montañas de dinero.
Sí, montañas, o sea, de dinero sobre
Huawei
todo.
Huawei se posicionó en España en particular. ¿Cómo fue? Porque se gastó una cantidad de dinero salvaje.
Sí,
salvaje. Salvaje. Los teléfonos estaban bien, no estaba Xiaomi.
Sí, todo acompaña, quiero decir, sí, todo acompaña.
Pero te digo yo que lo que pasó es que vinieron con montañas de dinero. Y tú salías a la calle, y eso eran carteras de Huawei, patrocinar Atlético Madrid, y tú ibas con cualquier.
Esa fue la clave. Patrocinar al Atleti. Que llegue
Cholo
Vivo,
nos hizo campeones, claro,
que llegue Vivo con sacos de dinero a Atleti.
Ahí está.
Y ya está, clave
Cholo
del éxito.
Simeone.
Pues no hay casi patrocinios de tecnológicas en fútbol ya, ¿no? ¿Una marca de teléfono a un equipo? No sé, en Latinoamérica sí.
Sí,
pero en Huawei ya lo he visto en algunos patrocinadores de la América, sí, en alguno de estos. Pero en España no hay ninguna marca tecnológica que sea aquí, pues como eso, Huawei, Vivo, Oppo, Samsung.
No, la verdad que a mí no me viene a la cabeza, pero entiendo que, por ejemplo, pues pensando en el Madrid, que es el equipo que yo sigo más, pues al final ellos llevan
Flying Emirates. Es el equipo importante.
No, pero quiero decir que entiendo que el dinero de Oriente Próximo debe ser como...
Supongo que
debe ser bastante contundente, debe ser bastante... Muchas razones, una detrás de otra, ¿sabes?
Mucho, un cero tras otro.
Claro, me imagino muy así, en plan de... No, bueno, sé yo.
Sí,
yo
está como, guay, Realme, ¿sabes? Es como, está bien, pero
tengo muchas más razones aquí, ¿sabes? Fly Emirates, no. Qatar Airlines, esas cositas.
En fin, valores es lo que le hace falta al Real Madrid, Antonio. Bueno, hasta aquí la información del mundo de la tecnología. Una semana Blas, he dicho.
Sí, ¿por qué? Te has hecho alusión a ti mismo.
Una semana Blas de Miguel García de Más. Claro que sí, haciendo aquí podcast de tecnología que mola mucho, haciéndolo con vosotros. Que además mola porque cada vez hay más gente detrás de estas plataformas.
¿De esta mesa?
De esta mesa, sí, ¿verdad?
Hay gente agachada, sí, sí, de todo.
Y en fin, que es un placer. ¿Queréis hacer un off topic rapidísimo? De 5 minutos, porque Carlos se tiene que marchar porque tiene un compromiso. Como un famoso, mola, porque Carlos, Carlos tiene que marchar. Creo que está el chofer ya esperándote abajo, pero si quieres.
Ay, me pongo traje. Me pongo el traje de tu boda, tío.
¿Ah, sí?
Que tenía duda si me iba a entrar.
Hostia, pero a mí
y me
parece
entra,
feo,
pero justito.
Que le regales a alguien más con ese nivel de
no,
top.
Pero no me pongo la misma corbata. Me he comprado una corbata para no ir como en tu boda.
Bueno, vale. Claro, esa combinación era tan única que eso claro. Debería estar ya para museo. ¿Sabes?
Qué guapos no, íbamos todos.
No se puede.
Antonio,
no se
joder.
En fin.
Qué bonito.
Que alguien se case, tío. Tengo ganas de irme de boda otra vez.
Eso, cago en la leche, Antonio. Pabila. Joder.
Sí, sí, vamos. O sea, bodas locas.
Bodas locas. El Biri... Resumen de...
Yo 100%. ¿Queréis ver si me
ha
visto? No sé.
Hostia, el Biri, tío, que me encantaría que te hubiera contestado.
Yo le he dicho, hola Biri, en Topes de Gama somos muy fans tuyos. Un abrazo grande.
¿Hablamos? Claro, no
hablamos. Si contesta, te avisaré.
Vale.
Y bueno, y no sé.
Yo tampoco sé qué viene a continuación. Porque
yo tampoco. Bueno.
Como estamos esperando todavía que Lucho acepte nuestra invitación a venirse al podcast.
Que el Biri nos haga un concierto privado, tío.
No, pero que venga y nos cuente.
Biri, ahora te lo digo en serio. O sea, a Antonio le mola si nos envía un mensajito, un vídeo con la cámara delantera. Oye, Tope de Gama, tal.
No sé quiénes sois, pero.
Claro, pero
sería la hostia, ¿sabes?
No lo sabes, igual el tío lo sigue. Y no, porque alguna vez ha mirado, se ha querido comprar un móvil y ha mirado. Es muy fácil.
Podría ser. En fin, pues nada. El Biri, gracias. Se dejamos a Carlos que se vaya a sus compromisos.
Es que
de
tú no eres
famoso.
Consciente, es que yo lo he mirado el otro día. El Tope de Gama. Tiene casi 800 millones de reproducciones.
Claro,
tú. No, o sea, pero si soy consciente
es como,
de...
Es como muy probable que en algún momento...
¿Alguien
se quiera comprar un móvil y haya visto un vídeo nuestro, por pura estadística.
No, pero si yo me lo imagino más porque el Biri es un alma libre. O sea, no...
Pero
no
Biri,
o sea,
pero...
yo me lo imagino más con un teléfono de estos.
O sea, el tío va al MediaMarkt...
No tengo ni redes
sociales. Te he cortado
sí, pero
bien.
Me imagino así.
Te he cortado bien. ¿Tú crees que Viri no necesita? El tío va al MediaMarkt y dice, niño, ponme...
¿Y yo? ¿Sabes? Y el otro dice, pues mira, tengo aquí este teléfono. Nokia, una marca buena, lo está petando fuerte ahora, Viri.
Y venga, párate, mi niño. Esto me vale a mí para llamar y pues para cerrar mis acuerdos. ¿No?
Me lo imagino así, tío.
Yo creo que el Viri sabe lo que sea.
No, un tío despreocupado, que realmente no se detiene en estas cosas. A él le importa la música.
Voy a cerrar esto, ¿vale?
Que sí, ya, por favor.
Dejamos a Carlos con sus compromisos de influencer, a Antonio con soñando con el Viri. Y a mí, pues aquí sentado como siempre, como estaré cada semana en este episodio del podcast. Así que gracias por estar ahí, un placer y nos vemos, nos oímos la semana que viene con mucho más. Que vaya bien.
Chao.